Estás escuchando Así las Cosas.
Desde que estábamos nosotros en campaña, yo sostuve que en vez de debilitar al ejército, si había participado en actos ilícitos, se fortalecía la institución. Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción y haya impunidad. Eso sí debilita.
Así las Cosas.
7:21 a.m. hoy, y lo comentábamos desde el día de ayer, Gaby, el tema de el señalamiento desde la Fiscalía General de la República a mandos militares por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa era una de las cosas que había que subrayar después del informe o el avance de la Comisión de la Verdad. El diario La Jornada hoy lo despliega de 8 columnas. Fiscalía General de la República notifica a Sedena las órdenes para detener a 20 militares. La Secretaría deberá presentarlos a la autoridad civil si aún pertenecen al ejército. En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra, exmando en Chimpancingo. Y le damos la bienvenida esta mañana al doctor Javier Oliva, es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, también especialista en Fuerzas Armadas. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días, gracias por la oportunidad.
Buenos días, doctor.
Gracias, doctor. Pues, a ver, tocamos base contigo por la manera en la que has estudiado el ejército desde hace ya décadas y lo que significa. El día de ayer la doctora Ana Laura Magalón nos decía, bueno, pues esto sí es un parteaguas, digamos, en como un hecho histórico, el señalamiento de estos militares en el caso Ayotzinapa. ¿Te llama algo la atención de lo publicado, lo señalado desde la Fiscalía General de la República a estos 20 elementos de la Sedena, Javier?
Mira, Javier, digo, no es la primera vez que un general, en este caso de división, por distintas circunstancias es inculpado, ¿no? Tenemos el caso del general Gutiérrez Rebollo allá en el sexenio de Ernesto Zedillo. Entonces el hecho de que estén con órdenes de aprehensión no necesariamente significa que sean culpables, ¿no? Es decir, comienza el proceso de desahogo de las pruebas para, pues, en efecto, dilucidar, dimensionar el nivel de responsabilidad y de profundidad que hubieran tenido eventualmente los integrantes del ejército mexicano en la noche madrugada de los días 26 y 27 de septiembre del 2014. ¿No? Este es mi primer comentario.
Sí, y siguiendo en esto, doctor, buenos días. A ver, aquí dices que, claro, evidentemente hay que ver quiénes son culpables, quiénes no, etcétera. Pero, de todos modos, reiterar esto que decía Javier, es decir, de pronto se pone sobre la mesa algo que también se venía apuntando o señalando desde antes, pero no se había nombrado así. ¿Cómo se toma esto, el pulso que tú tienes también de pronto de las Fuerzas Armadas en nuestro país? ¿Cómo se toma esto en el marco, por ejemplo, de la Sedena? ¿Cómo se vive hacia adentro una acusación de esta naturaleza, entendiendo que se tiene todavía que probar que sean culpables de algo, pero ya por lo menos ahí está el señalamiento directo?
Sí, y lo que pasa es que en la estructura de una organización vertical como son las Fuerzas Armadas de México o de cualquier parte del mundo, sí, va escalando el nivel de responsabilidad ante un acontecimiento determinado. Sí. En este caso, pues los muy lamentables acontecimientos de Iguala, y que en ese sentido, pues se trata en ese momento el comandante de la 34ª zona militar con cuartel general en la ciudad de Chilpancingo. Ajá. Y entonces la jurisdicción en México está dividido en 12 regiones militares y en 48 zonas militares. Entonces, las zonas componen a las regiones. Entonces, en ese momento, el general Saavedra, que pasó a retiro en el 2021 por situación de edad, a los 65 años, cuando los cumple, siendo general de división, inmediatamente pasa a retiro. Entonces, él en ese momento era el comandante de la zona, y entonces habrá que ir analizando el nivel de responsabilidad y cuáles son los cargos que se le están dirigiendo, porque he escuchado algunos colegas que señalan la omisión, desde su punto de vista, que yo no comparto, de que debieron haber actuado para evitar lo que pues la matanza. El problema es pues que en esos momentos pues el ejército con sus elementos pues tuvo conocimiento de los hechos o cómo se estaban sucediendo los hechos, y en esos términos pues habría que analizar hasta dónde le compete al ejército mexicano como institución el intervenir en un enfrentamiento, el intervenir en acontecimientos de esta naturaleza.
Sí, no solo la intervención, insistimos, hay una nebulosa alrededor de lo ocurrido, pero por ejemplo en esta nota firmada por Eduardo Murillo y César Arellano en La Jornada, dice: los anexos del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa confirman la participación activa de miembros del ejército, no solo en el caso de la participación que tú dices si tuvieron que reaccionar ellos, sino en el ocultamiento de los restos de los estudiantes desaparecidos. Entonces, vaya, también ahí se desprende el qué hicieron, no solo en el previo, sino también el después. Insistimos, algo que sigue en investigación. Te invito, doctora, a que escuchemos el audio del presidente el día de ayer, el presidente López Obrador, hablando sobre el señalamiento de estos 20 militares. Vamos a escucharlo.
Y también, adelante. Nada de que se actúa así para proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas. No. El prestigio de las Fuerzas Armadas se obtiene actuando con rectitud, no ocultando las cosas. Además, las Fuerzas Armadas como institución son una cosa, y la actitud de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas son otra. No es lo mismo. Es que se va a dañar, se va a manchar el ejército o las Fuerzas Armadas. No, sí se manchan si hay complicidad, si no se actúa con la verdad, si no, no tienen por qué mancharse. Se castiga a los responsables y se limpia.
¿Coincides con esto, doctor? Este tema de no es la organización, no es la institución, sino fueron algunos elementos. ¿Se trabaja así en el ejército? Ayer hacíamos la reflexión de, particularmente en esta institución, no se mueve un dedo sin la orden de alguien de arriba, doctor.
Sí, bueno, como lo decía en la primera, de mi primera participación, en efecto son estructuras piramidales, jerarquizantes, y que en esos términos va ascendiendo el nivel de responsabilidad conforme a la jerarquía y al mando de lo que se conocen como las grandes unidades, ¿no? Es decir, batallones, brigadas, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo importante, Javier, es, insisto, que se haga el descargo de las pruebas. Me parece que el presidente, coincido con su apreciación, pues en situaciones tan difíciles como las que venimos viviendo desde hace varias décadas en lo que se refiere a la cuestión de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad pública, pues evidentemente algún evento, algún suceso dramático como el que estamos analizando, pues se da, ¿no? Yo en alguna investigación que hice solicité la información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y alrededor de 205,000 acciones de apoyo a la seguridad pública se realizaron por lo menos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, a un ritmo aproximadamente de 60 operaciones al día. Entonces, también es importante darle la dimensión a una institución, en este caso el Ejército Mexicano, que en números redondos debe de estar superando los 170,000 elementos, sin descartar desde luego, aunque no necesariamente su responsabilidad, a los integrantes de la Armada de México y a los más de 114,000 integrantes de la Guardia Nacional, que la mayor parte de ellos procede de las filas de las brigadas de policía militar. Entonces, dicho esto, es importante analizar en esa cobertura, y puede ser anticlimático lo que estoy, o seguramente lo es lo que estoy argumentando, en esos términos, darle la dimensión en una enorme cantidad de tareas, y insisto y subrayo las de seguridad pública, a las que día a día pues vemos que participan, escuchamos, leemos, que participan en elementos de las Fuerzas Armadas.
Sí. Pero bueno, más que anticlimático, doctor, lo que estás comentando es, bueno, es evidente que hay muchísimas operaciones al día, etcétera, de las Fuerzas Armadas en nuestro país, pero un caso tan emblemático, sí, claro, como el de Ayotzinapa, claro, a estas alturas no podemos ya, o sea, no podemos reducirlo a, bueno, pues es que fue un operativo más dentro de miles o cientos que se hacen en un momento dado, y por lo tanto, claro, pues hay que ver ahí qué sucedió. Es decir, estamos hablando de algo, exacto, que tiene una connotación y tiene una lectura muy importante, pues no solamente lo que pasó el gobierno anterior, sino incluso lo que ha jalado hasta ahora. Incluso, por así ejemplo, es, esto que salió, que lo dijo el subsecretario Encinas en su momento, cuando se refirió a un militar infiltrado identificado como Julio César López, el cual informaba sobre las actividades de los estudiantes, que desapareció junto a los otros alumnos, y no fue buscado también por parte de la propia Sedena. Es decir, estamos hablando, doctor, insisto, yo sé que hay muchos operativos, pero este es particularmente significativo.
Así es.
De cómo funcionan también las cosas en nuestro país o cómo no funcionan.
No, coincido plenamente con tu punto de vista, Gabriela. Desde luego que es un caso muy importante. Es que son tantas las variables a considerar en el análisis. Por ejemplo, el hecho de que sean alumnos de una escuela rural, normal rural, la Isidro Burgos me estoy refiriendo. El hecho de que pues todos ellos estaban, pues eran estudiantes propiamente dicho, aunque sea una tautología decirlo, pero el hecho de la juventud que iban que tomaron camiones para iban a venir a la manifestación de aquel año del 2 de octubre, entonces sí, claro, desde luego que es un evento traumático. Muchos comentamos cuando lamentablemente se dieron estos acontecimientos que pues bueno, el sexenio de Enrique Peña en materia específicamente de seguridad pública pues había quedado marcado para siempre, ¿no? Y me parece que ahí sigue el tema, y ahora con el nuevo informe pues habrá que analizar las pruebas con mucho detenimiento, y sobre todo para, como dijo el presidente, para evitar el desgaste de una institución tan importante en la historia del México contemporáneo.
¿Es común este tipo de operaciones? Estamos hablando con el doctor Javier Oliva, él es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas, especialista en Fuerzas Armadas. ¿Es común este tipo de operaciones de infiltrarse a grupos estudiantiles? O sea, ¿es una operación que se hace de manera regular dentro de la Sedena?
La verdad, Javier, no tengo respuesta a esa pregunta.
No hay registros de algo parecido. Sobre
pues digo, han aparecido pues libros como los de Juan Vélez Díaz sobre los acontecimientos del de 1968, ahí están las fotos de la del batallón Olimpia, pero eso es lo que yo sé, ¿no? que se ha publicado, pero no tendré información para responder si es una actividad común, ¿no?
Claro.
De protocolo la infiltración. No tendré respuesta.
Bueno, pues gracias, doctor, de verdad, por el análisis, por lo que, bueno, pues por esta lectura también tan importante. Insistimos, nos parece que tenemos que darle seguimiento a esta historia, particularmente esta notificación a la Sedena y también el estatus que se tiene de estos 20 militares, si siguen perteneciendo, sí, a la Sedena o ya están.
Sí. Exacto.
Eso es muy importante también, ¿no?
Ese es un punto muy importante, Javier, el que estás tocando. ¿Cuántos de esos 20 elementos, por lo menos uno, ya está en situación de retiro? Que es el general Saavedra, ¿no? Como lo comenté al principio. Entonces hay que ver los demás mandos, los demás integrantes, en qué situación se encuentran, si en situación de retiro o en activo.
Pero el hecho de que estén en situación de retiro no significa que no se les pueda investigar, ¿cierto?
No, claro que no. Por supuesto que sí. Los militares están sujetos a dos fueros. Propiamente el Código de Justicia Militar y desde luego las leyes civiles. Es decir, enfrentan un doble juicio, por decirlo así.
Okay. Bueno, pues ahí está. Doctor Javier Oliva, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, buen día, hasta pronto.
Buen día.
Gracias.